Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque si la alegría es siempre necesaria y el buen humor y la ilusión, hay épocas, desde luego, en que se echan más en falta que nunca. Porque sí, porque hay dolor, porque hay dificultad, porque hay sufrimiento, pero también hay solidaridad y hay grandeza de ánimo y hay generosidad. Y hay personas que son como caricias de alegría, de belleza, de capacidad de empatía, como nuestra queridísima Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿A que no sabes dónde estoy?
Bueno,
no,
me acaba de chivar la Marci que estás en Tenerife, lo cual me alegra porque hoy es el homenaje Tenerife a la isla de La Palma. Y, bueno, y nuestro corazón está allí, en la isla que tanto ha sufrido.
Lo sé, yo estoy aquí en un sitio maravilloso, que en el hotel, ¿cómo se llama? Royal River, pero de verdad, hoy por la mañana cuando me he despertado y he visto todo el mar enfrente, digo, pues si no necesitamos ir a ninguna parte, si en España tenemos lo mejor.
Tenemos de todo y hace falta ahora que viajemos a las islas, que demos un impulso al turismo nacional, que valoremos lo nuestro, porque hay que ver cómo lo ha pasado el sector y cómo lo ha pasado la isla de La Palma.
Y La Palma, que es una isla que amo, adoro y me encanta que hoy estén ahí los reyes y, bueno, que realmente les den toda la ayuda que necesitan.
Voy a saludar a nuestra Paloma Paulete, que anda también por aquí. Muy buenos días, Palomilla.
Buenísimos días por la mañana.
Y al peli, a mi pelirrojo, Diego González, buenos días.
Muy buenos días a las dos.
Hola, chicos y chicas.
Hola, hola.
Pues ala, vamos con la primera pregunta del consultorio de oyentes.
A ver, hola Carmen, feliz sábado. Mira, estoy siguiendo mucho los desfiles de la Fashion Week de Madrid y me preguntaba si tú has podido verlos, qué es lo que más te está llamando la atención, cuál ha sido tu favorito, aunque reconozco que a mí me puede Agatha Ruiz de la Prada, ¿eh? En fin, me gustaría mucho saber tu opinión. Gracias, un besazo.
Cuando dice me puede, no sé si es que le puede porque
que
le
gusta
encanta,
mucho.
Le puede porque
yo creo sí, que ¿no? a mí me parece que le gusta.
Sí, ¿no? Como algo bueno.
Bueno, pues yo creo que Agatha lo que tiene sobre todo es un concepto y una idea maravillosa del marketing, de cómo hacer que habiendo desfiles espectaculares sea el suyo el que sale en primera plana.
Eso es un don, siempre. Desde luego.
Y eso, bueno, yo creo que lo que tenía que hacer era poner también una agencia de comunicación, porque es la mejor en esto. Desfiles he visto pocos, porque desde el jueves estoy fuera de Madrid, que es justo cuando han empezado. Pero lo que sí os puedo asegurar es que los colores de este verano, aunque ahora se están poniendo otoño-invierno, pero también viene muchísimo un color que a mí me asombra, el naranja, el amarillo, el verde limón. O sea, esos colores tan como de verano, tan caribeños.
Estoy pensando en los subrayadores, sé que no tiene que ver.
Y también... No olvidemos muchísimo negro para el invierno,
¿ah, sí?
Otra vez mucho. Yo no sé si es que los ánimos están oscuros, pero muchas colecciones, absolutamente todos en negro.
¿Cómo no va a haber
negro? A mí me encanta
el
negro,
¿no?
Pero reconozco
pero,
que
escucha,
hay gente
pero
que
mezclan
no.
Estos colores que mencionabas, los ácidos, el naranja, el limón, el lima, ¿son los del verano o van mezclados al invierno con el negro?
Son los del verano, pero siguen en invierno, mezclados. No, el negro lo combinan mucho con tonos plata, fíjate, negro y plata y negro y dorado. Sigue el blanco roto, sigue, pero con menos intensidad. Eso te digo en los desfiles. Luego ya, por ejemplo, he visto Chanel y en Chanel hay también mucho cuadro. Siempre Chanel tiene mucho cuadro. Telas, pues como en tweed, un poco gordas y abrigos, bastantes abrigos. Y bueno, yo creo que tampoco ha cambiado demasiado. Faldas o muy, muy cortas o muy largas. Botas
se lleva mucho
altas.
La mini otra vez.
Sí, mucho viene la mini. Vamos, las chicas jóvenes no es que se pongan mini, es que se ponen una chaqueta un poco larga y a la calle, tan contentas. Sí.
¿Y las mini?
La mini falda es muy propia para el invierno, muy propia.
Sí.
Bueno, se puede llevar con polaina gruesa.
Oye, no, la llevas con una media. Mira,
media de lana.
Diego, con una media,
claro,
gruesa,
media de lana gruesa
y una bota de mosquetero por encima de la rodilla y ya no parece tan mini. Y vas mucho más
abrigado.
Cubierta.
Y mucho más abrigada.
Sí. Con la cistitis que acecha. Hay aquí mención al Día de la Mujer Trabajadora que no podíamos dejar desapercibida.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, ya sé qué ha pasado, pero tengo curiosidad por saber cómo celebraste tú el Día de la Mujer, porque conociéndote seguro que fue a lo grande.
Pues mira, a lo grande depende de lo que llames a lo grande. Yo la celebré
lo que hace Carmen
trabajando.
Es currar todo el día.
Te iba a decir, yo trabajando, luego me había invitado Chanel en un sitio maravilloso, el Club Monteverdi, que hizo una proyección precisamente del desfile de otoño-invierno 2022-23 y un almuerzo nos dio luego estupendo. Esa fue mi celebración. Y por la tarde, pues tenía dos eventos a los que ir, uno de Lancôme, que fue precioso, que ha abierto una maison de estas que dura un mes, pero tenéis que pasar si podéis porque es una maravilla.
¿Dónde está?
Con todos los nuevos productos, la sala de maquillaje, preciosa. Y después me fui a un desfile de hombres, porque aquí siempre hablamos de mujeres, pero los hombres también,
¿verdad?
Tienen
también
existimos,
su
sí.
moda. De Ramiro, que lleva muchísimos años trabajando en la moda de hombre y fue muy bonito. Y además, ¿sabes la sorpresa? Que salió al escenario a cantar Mocedades,
pero
que ya
bueno.
Parece que se nos habían olvidado. Una emoción, porque fue en el teatro. Y todos, bueno, aplaudiendo, cantando con ellos y siguen siendo fantásticos, de verdad.
Carmen,
no sabes cómo nos emocionó. Dime.
¿La maison de Lancôme que decías está en Madrid o dónde está?
En Madrid. Han abierto en la Fundación Amberes, que está en la calle Claudio Cuello, y entras y es como en un mundo onírico de ensoñación, porque es tan precioso. Y dices, pero Dios mío, ¿esto va a estar solo un mes? Pues sí, solo un mes.
¿Qué ves ahí? ¿Qué se ve?
Bueno, están diferentes departamentos de belleza de Lancôme. Cada uno con los nuevos productos que se han lanzado. Pues que no os puedo explicar. Hay cosas que hay que verlas. Porque
¿y los varones
son auténticas
que viste
esculturas?
Estoy pensando en Jesús García Ercilla, en Miguel Soria, en Diego, las necesidades que tenemos de uniformarlos.
Necesidades
de forma
todas.
Hermosa para el invierno. ¿Qué desfile has visto? ¿Qué tendencias has visto entre los hombres?
Pues mira, yo no me veo a mi Diego vestido así.
No, no le ves.
¿No?
Porque era muy, muy, muy lanzado. Y muy colorido también. Muchísimo
no,
color.
Yo soy muy de azul marino.
No, bueno, también tenías trajes clásicos, ¿no? Como es lógico, y smoking. Mucho blanco para los hombres, como si fuesen a... No como si fuesen, yo creo que es para ir a la nieve. Abrigos espectaculares, blancos, con piel en color camel por dentro. No, muy bonito, muy bonito.
Uh-huh,
y
bueno,
sobre todo muy exagerado para el concepto del hombre clásico, pero bueno, tenemos que pensar que hoy en día hay... Yo, por ejemplo, cuando voy a Cibeles, siempre los que más me llaman la atención son chicos muy jóvenes, cómo se han currado todo lo que llevan puesto, todo su outfit, y además con nada, o sea, uh-huh. Cuando digo con nada... de precio, pero lo saben hacer.
Sí, un
y
poco,
van fantásticos.
Eso es un talento. Bueno,
claro.
A ver esta pregunta tan curiosa.
Hola, Carmen, feliz sábado. Mira, me acaban de dar una baja por enfermedad y aunque acabo de empezar, diré vida que esto va a ser más largo de lo que pensaba. Así que me estoy aburriendo un montón. Y hace mucho que no leo y creo que voy a retomarlo. No sé si me podrías hacer alguna recomendación.
Bueno, yo últimamente he leído algunos, el poco tiempo que tengo y que puedo dedicar a la lectura, porque tengo que reconocer que Instagram me ha quitado mucho tiempo. A mí os voy a recomendar uno que ha escrito mi amiga Marisol Galdón.
Qué baja, Marisol Galdón. Desde aquí Marisol le vamos a mandar
Galdón.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo muy grande, Marisol, que se llama Cumbres Tenebrosas.
Anda.
Y es una novela negra, pero que te engancha, fantástica, y con humor también, porque sabéis que Marisol tiene mucho humor, es cultísima, yo estuve en la presentación y de verdad, escucharla hablar es una maravilla. No sé por qué no la tenemos trabajando en los medios porque es una mujer de una gran valía.
¿Hasta mucho tiempo trabajando con nosotros en 13 Televisión?
Mucho, mucho. Mm. Bueno, ahora está en Cataluña, trabajando allí con algunas cosas de televisión y radio también. Luego me ha gustado muchísimo El Valle de los Arcángeles, que ya lo he leído, que creo que es muy entretenido, muy descriptivo de una época en Cuba, que es de... Sí, es muy bonito, de Tarradas.
Quiero comentar mucho el libro de Pepe Domingo Castaño, porque a mí me ha sorprendido.
Y el de Pepe, lo iba a decir ahora, el de Pepe Domingo.
Porque yo pensé que iba a ser una cosa futbolística, una historia profesional, y resulta que el primer tercio del libro es una verdadera novela personal. Con
de su vida.
Una descripción, efectivamente, de los pueblos de Galicia, absolutamente poética, cuando era niño, de las miserias que pasó, de las dificultades de su familia, de su propio carácter tremendo. Y
es muy
bonito. Realmente es un libro delicioso. A mi padre se lo he pasado ahora con motivo de su cumpleaños y se ha sorprendido muchísimo.
Fíjate.
Le ha gustado
es un poco
mucho.
Entender cómo es él por todo lo que ha habido en su vida, ¿no? Todo su background, es una delicia.
Bueno,
el libro.
Y comprender a una generación entera, ¿no? De gente que viene de la nada, muy esforzada, que ha currado muchísimo, con una ilusión muy grande por sacar la cabeza, por despuntar, ¿no? Y
pues fíjate,
y la verdad es que
fíjate si ha despuntado nuestro Pepe.
Y nos quedamos estos Cumbres Tenebrosas, Carmen, y El Valle de los Arcángeles, ¿verdad?
Y luego el de Pepe Domingo, una que ha habido. Ha habido una película, y a mí me gusta mucho, y he retomado la novela de William Lindsay, que es El Callejón de las Almas Perdidas. ¿Qué título más poético, ¿verdad?
Sí, pues estaba en cine, buena. Yo creo que Teresa Cobo habló de ella.
Sí, ha estado en el cine, es la segunda versión, esta versión es de la segunda que se ha hecho de Guillermo del Toro, y está muy bien. Es una película que te engancha, pero te engancha mucho más la novela.
Y luego una recomendación para bibliófilos que ha caído en mi mano esta semana y me ha causado mucho deleite. En la colección Voz de Papel Premium, que esto se puede conseguir por Amazon, La Última Palabra de Albert Camus. Es un texto de Miguel Ángel Blázquez en una colección que tiene también textos dedicados a Chesterton y a Jean-Paul Sartre y que recrea los últimos momentos en la vida del gran escritor, del que fuera premio Nobel francés justo antes de matarse en un accidente de tráfico.
Un gran escritor, y hay que retomar a los clásicos. Yo el otro día...
Bueno, además
que a mí
ahora con
Dubois,
la peste, con el tema esto se ha puesto de moda, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, pues claro, tenemos la peste ahora otra vez.
Claro,
pero ese
claro.
libro es un libro icónico, o sea, es un clásico.
Pues mira, esta puede ser una forma de acercarse a la biografía del autor, La Última Palabra de Albert Camus, de Miguel Ángel Blázquez, en Voz de Papel. Oye, vamos por la otra pregunta.
Me gustaría hacerle una pregunta a la señora Carmen Lomana. ¿Qué opina usted en relación a lo políticamente correcto y a la libertad de expresión? Considero que hoy en día hay en determinados temas una serie de pautas preestablecidas socialmente que en el momento que difieres de lo que está, entre comillas, impuesto en la sociedad, te tachan de facha o de radical. Y ya no solo en lo que es en el ciudadano de a pie, sino también en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión. ¿Qué opina usted?
Pues, ¿qué me vas a contar? Yo estoy... Bueno,
del alma te ha salido.
Claro, claro. Yo es que soy una persona totalmente espontánea. Y últimamente estamos perdiendo la naturalidad. Ya vamos a tener que hablar con eufemismos. Porque hay una cantidad de ofendiditos en la vida que por lo que digas le va a molestar a alguien. Yo nunca he visto una sociedad tan cursi como se está volviendo la nuestra.
Y la cantidad de cosas que están prohibidas.
Y todas. Todo prohibido, y no puedes hablar de esto, tenemos que estar pidiendo perdón por todo. Mira, yo ya no lo aguanto, de verdad, creo políticamente correcto, mira, que el que quiera sea y diga lo que piensa que le va a gustar a todo el mundo. Yo no, cuando me preguntan algo, digo lo que yo pienso. Siento muchísimo si a alguien le molesta, pero es lo que yo pienso, que no quiere decir que esté en la verdad. Pero claro, lo que no puedo es estar autocensurándome todo el tiempo. Presumimos mucho todo el día con la palabra libertad en la boca, hoy somos muy libres. Pero ¿qué si nunca hemos sido menos libres para hablar, para expresarnos? Entonces ya está bien de tonterías. Y bueno, vamos a aprender. Bueno, y luego tenemos que aprender todo el nuevo vocabulario. Binario, no binario, no sé qué. Ahí tienes que hacer un máster porque si no metes la pata a la que te descuidas.
Hay aquí una pregunta sobre la España vaciada, que siempre es asunto de mucha actualidad entre nuestros oyentes.
Pues yo preguntaría a Carmen Romana que qué opina del problema de la despoblación, de la España vacía, y qué haría ella para arreglarlo. Hasta luego.
Uy, ¿qué haría yo para arreglarlo? Pues mira, haría muchas cosas.
A ver.
Pero desde luego, muchísimas más ayudas para el campo. Pueblos confortables, que tengan el wifi, llegue a todos los rincones de España.
Eso es tan importante.
Donde puedan estar bien comunicados. Y dar facilidades a la gente que vaya a vivir a zonas despobladas, que a veces hay casas maravillosas que están en ruinas, pues darle subvenciones para que puedan arreglar esas casas, tener escuelas y que vaya y que haya maestros que vayan allí a vivir.
Sí.
Y bueno, pues es que lo que no puedes estar en un pueblo que se ha ido muriendo todo el mundo, que la gente joven se ha marchado a las ciudades, ¿para qué? A veces para llevar una vida terrible, que casi no pueden ver a su familia, que tienen que hacerse todos los días unos viajes, kilómetros metidos en, con lo bien que se puede vivir en el campo trabajando con el teletrabajo, que lo hemos visto ahora, o trabajando en el campo, que es sanísimo, no tienen que ir al gimnasio. Directamente salen a trabajar y haces un ejercicio, además al sol, que es muy bueno porque fija la vitamina D. Y hoy en día hay muchísimos adelantos para trabajar el campo también. Entonces, pues eso, dar facilidades.
Desde luego hay mucha aspiración a un cambio de vida, en algunos casos viviendo en el campo, en algunos casos cogiéndose un año sabático, sí, el que puede planteárselo y dedicándose a viajar, en otros dando la vuelta al mundo. Sobre este asunto vamos a hablar enseguida. En nuestro espacio de fin de semana de viajes vamos a tener precisamente a quien ha cultivado este sueño y lo ha llevado a cabo, un periodista económico que ha conseguido arreglárselas para convertirse en viajero y para dar la vuelta al mundo.
En Willy Fogg.
Exacto.
En Willy Fogg, que es lo que estoy convirtiéndome ahora.
Efectivamente.
¡Qué suerte!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues es uno de los sueños modernos, dar la vuelta al mundo. No sé si desde aquel libro famoso de Julio Verne. Lo cierto es que yo me pregunto cómo se imagina Carmen Lomana la vuelta al mundo. ¿Con quién la haría? ¿Cómo le viene a la mente, Carmen?
Bueno, desde luego en globo, con Julio Verne, no.
Qué lentitud, por Dios, tan desesperante.
Ya, y es que no sé si la vuelta al mundo no es demasiado. Prefiero ir a los sitios que me gustan, quedarme ahí una temporada, pero ¿con quién iría? Pues con alguien que no me diera la lata mucho, que no fuera estos maniáticos que están todo el día protestando.
¡Ay, que me encanta!
Claro, es que eso es fundamental. Es que en los viajes es cuando conoces a la gente.
Cuando intimas.
Entonces, imagínate una vuelta al mundo. Pues no sé, yo en este momento estoy en un sitio tan paradisiaco que digo, ¿a dónde voy a ir que esté mejor que aquí?
De Tenerife no me muero, claro, de las Islas Canarias. Oye, bueno, Diego, ¿a ti te gustaría dar la vuelta al mundo?
Yo estoy con Lomana, yo con media vuelta al mundo me conformo.
Claro.
Y elegir los sitios buenos.
Es que el de Burgos es
mucho. Seguro que hay sitios que no te gustan, entonces ¿para qué los vas a visitar?
Uy, pues yo haría media... 5 vueltas al mundo, ¿no? Una. 5 o 52.
Ya sabes lo que tienes que hacer.
O pasar por ahí y si no te gusta pasar de largo, ya está.
Mirad, hay quien lo ha conseguido. Sin billete de vuelta es un texto escrito por Baltasar Montaño, periodista económico, publicado en Círculo de Tiza. Su autor renunció a una vida convencional, dejó su trabajo al llegar a los 40 y se propuso vivir viajando. Y de paso da un consejo para los jóvenes y no tan jóvenes, que aprovechen la más mínima oportunidad para hacer un parón y darse un respiro para oxigenarse. Que conviene frenar un poco y revisar el modelo de vida, tanto si es para cambiarlo como para tener la seguridad de que se quiere seguir en él. Baltasar Montaño, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Dónde estás, Baltasar?
Mira, pues yo estoy en un pueblecito, en mi pueblo, la Puebla de Sancho Pérez, que es de la provincia de Badajoz. Estoy aquí con mi familia.
¿Ves que no te hace falta dar la vuelta al mundo?
Aquí, sí, aquí, claro, estoy en mi pueblo, en mi pueblecito.
Oye, ¿cuándo dejaste tú de trabajar? ¿Cuándo cumpliste el sueño de tu vida?
A ver, yo en torno a los 44, por ahí, pero fue una idea que yo fui trabajando con a partir de los 35, 36. Yo trabajaba, estaba en Expansión primero, luego pasé al diario El Mundo, ahí estuve 15 años, me fue muy bien. Oye, ganaba un buen sueldo. En nuestra época de periodistas ya de cierta edad, ya sabéis que no nos fue tan mal. Y ahora los tiempos han cambiado, eso sí es verdad. Y bueno, claro. Y fui pensando en algún momento, me encantaba viajar. Y dije, joder, ¿y si algún día yo pudiera viajar sin billete de vuelta y no tener que volver aquí? Me encanta España, me encanta Madrid, vivía en Madrid y me encanta también Extremadura y toda España. Pero bueno, eso de viajar sin billete de vuelta, pues tiene su encanto. Y al final lo cumplí con 44 años, me fui, desembarqué en Colombia, venía ya de Australia, Nueva Zelanda, de un año sabático y ahí empecé esa nueva vida, que bueno.
Que básicamente entiendo, el método que conseguiste fue ahorrando.
Claro, bueno, hice una inversión en la época buena, una inversión buena en el centro de Madrid, de una vivienda, la tengo alquilada, más muchos ahorros, porque la verdad es que yo sé ahorrar y como lo planeé con, vamos a decir, casi 10 años de antelación, pues fui ahorrando y ahora vivo con mucho menos dinero del que ganaba antes, pero con una vida más sencilla, más austera, pero bueno, casi siempre viajando, pero bueno, por el COVID estoy ahora en España y tampoco me quejo, aquí se está muy bien también.
Y sobre todo, soy Carmen Lomana, ¿cómo estás?
Sí, Carmen, hola, ¿qué tal?
Habiendo cumplido el sueño de tu vida, que eso es maravilloso. Claro, has dado ya la vuelta, has estado en todos los sitios que te apetecían, ahora puedes retomar mejor, ¿no? La vida tranquila.
No, pero voy a seguir viajando, Carmen, voy a seguir viajando. Ahora estoy aquí, ¿sí? Me propuso Eva Serrano, la editora de Círculo de Tiza, me propuso escribir el libro hace casi un año, un poquito menos, y ahora estamos de promoción, pero bueno, yo en cuanto pueda, si el COVID y la desgraciada guerra esta que vivimos aquí en Europa ahora, si todo eso se soluciona y se ordena, pues yo seguiré viajando por ahora. La verdad es que esa vida sí que me gusta, sinceramente.
¿Y no da vértigo cambiar este estilo o claro, cambiar de estilo de vida? Porque es un giro radical.
Claro, sí dio vértigo al principio, no fue fácil. Lo que pasa es que yo lo venía planeando con años de antelación y estaba como obsesionado. Era lo que habéis comentado antes, el sueño de mi vida, que era muy grandilocuente decirlo, pero bueno, era un sueño. Y entonces, no sé, me fui a, yo creo que adaptando a esa decisión que iba a tomar. Bueno, la verdad es que tuve ataques de ansiedad al final de mi marcha de Madrid. Y llegué a Bogotá justo unos días antes de mi cumpleaños, que quería celebrarlo yo solo. Al final lo pasé yo solo en Bogotá, pero bueno, llegué a Colombia y la verdad es que me notaba con un poquito de taquicardia, no era nada grave. Pero sí que daba vértigo, daba un poco de vértigo, pero bueno, había tenido ya el concepto previo de...
Sí. Yo con los años, o sin los años, no sé, pero yo antes pienso irme. Es que cada día me gusta más mi vida, yo debo ser una simple, pero me encanta.
Es que tu vida es muy divertida, porque es verdad que trabajas un montón, pero haces montones de cosas variadas, viajas mucho. En realidad tu vida no es tan diferente de la de Baltasar, estás siempre conociendo lugares nuevos, gente nueva.
Bueno,
claro,
yo he viajado muchísimo.
Sí, Carmen, pero que mi vida no es un modelo de vida a seguir, era la que yo elegí, y el día que me canse o me sienta un poquito aburrido o diga, bueno, pues no me apetece viajar, tengo ahora 50 años, voy a cumplir 51 este año, oye, imagínate que dentro de 5 años me canso o me apetece dar otro giro en la vida, pues tampoco pasa nada. Es decir, no es un modelo a seguir, pero fue mi opción. Claro. Y es verdad que, bueno, una vez que lo plasmas en un libro, pues te lo crees un poquito más. Y entonces, bueno, pues ya ha tenido su trascendencia y a mí me está gustando esto, pero sinceramente no es un modelo a seguir. Eso de dejar de trabajar y dedicarte a viajar, viajar es cansado, se pasa frío, se pasa calor. Aparte de las vacunas del COVID, que por supuesto las tengo, te tienes que poner vacunas para ir al Amazonas, para ir a Laos, para ir a Camboya, a mí me gusta la aventura. Entonces, hay que sufrir un poquito también para llevar mi vida, con lo cual no es que sea una vida recomendable, pero sí que es una vida que te genera todos los días, lo que acaba de decir Cristina, pues novedades, gente nueva, yo viajo solo. Eso
la vida son etapas.
Sí,
tú has tenido esas y luego te pueden venir otras, ¿no?
Oye, Baltasar, claro. La parte B, la cara B de todo esto con 51 años es un cierto desarraigo. Tú no tienes familia, no echas de menos el tenerla, el criar unos hijos, el asentarte en un lugar, el tener un entorno vecinal y familiar estable.
Bien, una buena reflexión. Yo he tenido una relación estable hasta hace 6 años. Con mi pareja, con mi ex. Voluntariamente decidimos no tener hijos. Yo no tengo hijos, no tengo pareja ahora. no tengo deudas, no pago ninguna hipoteca. Es decir, me fui creando una especie de vida en cierta libertad. Nunca somos completamente libres, pero fue una opción de vida que yo fui más o menos armando. Fue doloroso también la ruptura sentimental con mi ex, pero luego nos hicimos amigos. Y ahora mismo sí que es verdad que por opción de vida, y insisto, no es la vida más recomendable, pero la mía sí que, por lo menos yo la fui más o menos manejando.
Sí, pero que implica cierta soledad.
Claro, yo viajo solo. Claro, hay momentos, imagínate, en la Patagonia chilena, en el altiplano boliviano, en la hamaca cuando iba viajando los cargueros, haciéndome el Amazonas, navegando durante casi 3 meses. Hay momentos que te sientes solo. Y aparte hay veces que echas de menos a tu familia, a tus amigos. Y sí, son reflexiones que el propio viajero las va teniendo en su cabeza. Y aparte de eso está plasmado en el libro, porque la editora me dijo, oye, hay que darle un toque reflexivo al libro, porque el libro no es un libro de viajes, es un libro de viajes, es un libro de cambio de modelo de vida. Y también es un libro de las reflexiones de una persona en su adultez, más o menos, con su criterio. Pero sí, hay veces que uno se siente solo. Yo siempre vengo a España, Es decir, yo una vez al año, dos veces al año, siempre vengo a España.
Perdona, compartir lo que estás viendo maravilloso, poderlo comentar con alguien. Eso es lo que yo, si voy sola, echo de menos.
¿Sabes qué pasa, Carmen? Que yo voy conociendo a gente a medida que avanzo en mi viaje. Hay veces que estoy solo, pero voy conociendo gente nueva, generalmente gente más joven que yo. Y a veces también gente de nuestra edad, así de un entorno de edad ya un poco más mayor y tal. Y bueno, voy compartiendo esa historia. Y luego también tengo mis notas de viaje. Yo tengo una deformación periodística bestial y no la voy a perder en mi vida y no la quiero perder. Con lo cual voy escribiendo siempre mis notas de viaje. Hago una especie de diario. No es un diario, pero son las notas de viaje de las cosas que me han pasado. Pero efectivamente, yo no puedo compartir mi vida de viajero con mis amigos más allá de los canales tradicionales tecnológicos que tenemos. El WhatsApp y alguna llamada que surge. Pero sí, es una reflexión, pero bueno, por ahora lo llevo medianamente bien, ¿eh?
Oye, y si tuvieses que recorrer así rápidamente la vuelta al mundo con el corazón y con la cabeza, ¿cómo lo describirías? ¿Por qué tiene tanto atractivo el dar la vuelta al mundo?
A ver, el atractivo tiene que ser para un viajero, ¿eh? Para una persona que esté dispuesta a lo imprevisible, no te voy a decir a la sorpresa permanente, pero sí a ese avance del viajero por países que no conocen. Hay culturas más similares. No es lo mismo viajar por Dinamarca, donde vive mi hermano, o por Noruega, que viajar por Laos, Camboya o meterte en África. Entonces, a mí siempre me excita mucho los países que tienen menos afinidad cultural con nosotros, con Occidente o con España o con Europa. Entonces, bueno, la vuelta al mundo, que a mí me quedan muchísimos países por conocer, pero tienes que ser viajero, te tiene que gustar ese rollo, como diríamos en plan coloquial, te tiene que gustar ese rollo, si no puede llegar a ser aburrido y sobre todo es muy cansado, Viajar como yo viajo,
cansado que te canso.
¿Con qué te quedas, Carmen, Baltasar, de todo lo que has visto?
Ay, a ver, hay personas que vas conociendo en el viaje. Hay sobre todo paisajes, por ejemplo, estar rodeado de glaciares en la Patagonia chilena y los volcanes en erupción del Cinturón de Fuego, que sabéis que atraviesa todos los Andes y llegan hasta Indonesia. Luego, por ejemplo, el Amazonas, pasar tantas horas navegando en silencio, en soledad, leyendo, pensando, adelgazando, porque se come muy mal en esos barcos. Me quedo también mucho con la alegría de Colombia cuando llegué y acababan de firmar el acuerdo de paz y se vivía. El acuerdo de paz tenía muchos problemas, ¿vale? Pero a mí se vivía, se respiraba una felicidad en Colombia que fue, para mí fue...
Alivio, claro.
Nutritiva, ¿sabes? Yo alucinaba, decía, qué maravilla veros tan felices. Decía, es que no ponen bombas. Es que ahora matan mucho.
Pero es que los colombianos llevan la alegría en ellos. Es un país que llegas y a pesar de lo mal que lo han pasado a veces, la alegría que hay en Colombia, la alegría de vivir, la gente que le gusta la música, el baile, tiene otra energía.
Veo, Carmen, que lo conoces, ¿eh? Sí, hombre, completamente de
acuerdo. Sí, también conozco la Patagonia y lo que me has comentado en Chile, que es maravilloso.
Oye, Baltasar, entre las cosas que has hecho y visto, por ejemplo, has participado en un banquete de serpiente en la selva camboyana. Cuéntanos eso del banquete de serpiente.
A ver, yo la carne de serpiente no se la recomiendo a nadie, pero allá donde puedes, haz lo que vieres. Y entonces, si yo voy con un guía en la selva de Ratanakiri, noreste de Camboya, y el guía se vuelve loco, hablaba inglés el guía, se vuelve loco al ver una serpiente colgando de una rama, la mata, la pobre serpiente, la prepara, luego nos preparamos, colocamos las hamacas en los árboles para la tarde, dice, la vamos a cocinar, y la prepara y la cocina, y hace una brocheta, le quita las tripas, con perdón de la conversación, pero bueno, la limpió, la preparó.
Oye, claro, como el que limpia un pollo, carne, o un lenguado.
Claro, sabe, claro, es que te saltas todos esos, vamos a decir, prejuicios o a priorismo que uno tiene de cómo voy a comer yo una serpiente, como a un australiano cuando le pones un conejo y no lo quiere. Sin embargo, como tú bien sabes, Carmen, que conoces Colombia, en Colombia y en Perú se come el cuy, sí. Y el cuy es una rata, y la carne de esa rata que está riquísima. Sin embargo, la serpiente, os juro que no estaba muy rica, pero yo, con el amor que me la preparó ese hombre, el guía, Naif se llama, está en el libro, me la comí, no me gustó mucho, pero me la comí y
no sabe a pollo, ¿verdad?
No, eso es el cocodrilo. Diego, ¿no? Eres Diego.
Sí, sí.
Sí, es el cocodrilo. El cocodrilo se parece al pollo. El cocodrilo se come en el Amazonas. Se come en el Amazonas.
Al pollo.
Es legal. Parece a la carne. Tiene la textura de la carne de pollo, el cocodrilo.
Bueno, pues con este sabor, con este sabor a carne de serpiente, nos despedimos de Baltasar Montaño, un valiente, porque ha hecho realidad al menos uno de los sueños de su vida, ha dado un parón en la existencia a mitad y fijaos, menudo cambio el que ha incorporado a su vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Baltasar, y recomendamos mucho tu libro, Sin billete de vuelta, de la editorial Círculo de Tiza.
Millón de gracias a vosotros, un placer la entrevista, de verdad, ¿eh? En serio.
un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Oye, menuda semana lleva COPE. Bueno, siempre COPE es la vanguardia de la noticia y es lo que tienes que oír si quieres enterarte de lo que ocurre. Pero entre los conocimientos profundos que tenía nuestro gitano de lo que iba a hacer el rey y cómo don Juan Carlos había dicho que regresaría a España pero que ya no va a vivir de forma estable aquí, y la entrevista que ha concedido Urdangarín a nuestro Juanma Castaño, verdaderamente, qué semanita de noticias, ¿eh?
Buenísima. La entrevista a Urdangarín me ha parecido un puntazo, de verdad.
¿La escuchaste, Carmen?
La escuché y la vi, porque no es solo escucharla, es ver su cara, sus gestos, cómo está realmente, cómo le ha afectado todo esto que ha vivido en la cárcel y, bueno, toda la angustia que debió ser el juicio y todo lo que hizo. Es que es impresionante, le ves como un hombre derrotado. Yo no sé, Cristina, si tú piensas lo mismo. Y pidiendo, y con una humildad, pidiendo trabajo.
Muy agotado, sí, eso es verdad. Mucho. Podemos, de hecho,
envejecido,
recuperar...
Porque...
Sí, mucho, para la edad
muy
que
envejecido.
Tiene.
Podemos muy escuchar, envejecido. Si queréis, trocitos...
Podemos escuchar algunos de los trozos de esta magnífica, este scoop de Juanma Castaño.
Eso es. Hay que decir que era la primera entrevista que hacía en público en años. Y, bueno, habló, entre otras cosas, de cómo le gustaría vincularse otra vez al deporte. También como coach de deportivo. Es una función para la que se ha formado en los últimos años.
Yo lo que quiero es ayudar a las personas, a los deportistas, a los equipos, un guía de rendimiento, un intentar mejorar las experiencias de personas, intentar que su propósito profesional sea mejor, que su propósito de vida también sea mejor.
Está haciendo prácticas en el Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí, hizo unas gratuitas, sí. Eso es.
Y por cierto, su hijo Pablo es un auténtico fenómeno en el balonmano, ¿eh? Uh-huh. El otro día, bueno, quedó, además, es una estrella, porque sí. Tiene una cantidad de gente que lo admira, y con qué amor estaba la infanta Cristina siguiéndole, felicitándole, le abrazó, tenía los ojos llorosos. Yo creo que para ella la satisfacción que le están dando sus hijos, y este en particular, ha sido un bálsamo.
Pablo, que hay que decir que es el hijo que se ha, mucha gente le ha erigido casi como el portavoz oficial,
claro,
de la familia,
sí,
de todo lo que está sucediendo, ¿no?
Es que siempre hablo cuando le pregunto, la de este crío, ¿no?
Exacto.
Porque tener que manifestarte en público sobre el divorcio de tus padres no tiene que ser plato de gusto. Hablaba Urdangarín, por ejemplo, de su libertad condicional, de tiempos muy duros.
Una etapa de mi vida que lo he cerrado con esta libertad condicional, creo que con un comportamiento muy bueno, pero prefiero mirar hacia adelante. No es una situación que me gustaría recordar, ni creo que personas como que hayan vivido experiencias como la mía la quieran recordar.
Sin duda.
Es duro, evidentemente que es muy duro, por las condiciones en las que entré, por los años de intentar convencer, y es duro por las circunstancias que viví en soledad, muy duro.
¿Es verdad que leíste 168 libros?
Sí, y el deporte es el que me mantuvo en gran medida bien. Pues sí, yo tuve un linchamiento mediático importante, que luego recuperar el equilibrio de de lo que se dijo, pues es muy difícil.
Evitó abordar en todo momento los temas relacionados con su vida sentimental, ¿no? Con la infanta Cristina,
claro,
con su actual pareja, con Ainhoa Armentia, y reconocía que había, que en alguna ocasión se había sentido perseguido.
Así es, así es.
De Pero hecho... ¿cómo no va a estar perseguido si es que fue un escándalo muy grande? No tenemos que olvidar. Y luego ahora también fue una sorpresa. No sabíamos que su relación con la infanta estaba prácticamente rota. Uh-huh. También tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Imagino.
Efectivamente. En fin. Si os parece, vamos a escuchar cómo terminó la entrevista. Terminó de forma abrupta, porque Juanma detectó que el que todavía es cuñado del rey Felipe VI estaba un poco incómodo al abordar ciertas cuestiones que iban más allá de lo estrictamente deportivo.
Y te había pensado preguntarte por más cosas, pero es que te noto tan incómodo que no quiero hacerte pasar un mal rato.
No estoy pasando un mal rato, solo que, bueno, como venía un programa deportivo, pensaba que íbamos a hablar más de temas deportivos.
Bueno, pero
bueno, oye,
sí,
no...
Sí, sí. Y como puedes entender, yo soy periodista. Y si tengo a un personaje de la relevancia de Iñaki Urdangarín y no le pregunto algunas cosas, es como si tú estás solo delante del portero y tiras la pelota a la grada en lugar de apuntar a la portería.
Muy bien, ese es tu punto de vista, fenomenal.
Espero que te vaya muy bien.
Gracias, Juanma. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta la otra.
Así termino, sí, chicas.
Una cosa bien desagradable, sí, sí.
Sí, hubo tensión ahí.
Pero claro, Juanma se debía a sus oyentes y se debía a la actualidad. Y ciertamente Urdangarín tiene que conocer que bueno, que su historia es su historia, ¿no? Uh-huh. Y que la va a llevar siempre.
Claro, exacto. Y Juanma estuvo fantástico. Hizo un símil con lo de la portería. Que,
es
bueno,
un personaje con el que no te puedes ceñir solo a lo deportivo.
Exacto.
Muchas
exacto.
más cuestiones que están fuera del ámbito deportivo, que son...
Él ya responderá o no, pero desde luego la pregunta hay que hacerla.
Pero había que verle las caras, porque se grabó todo esto, entonces ahí
bueno, está en internet, cualquiera que lo quiera puede verlo en cope.es.
Sí, sí, claro. Sí. El lenguaje no verbal, ahí hubo muchos analistas que hablaban, ¿no?, de lo nervioso que estaba, de lo y de eso, lo que decía Juanma, de lo incómodo que en algún momento llegó a estar.
Y luego una noticia triste, porque esta semana hemos conocido que Concha Velasco está viviendo en una residencia.
Desde hace aproximadamente un mes. El centro estaría situado en la capital madrileña, en la zona de Tetuán, y la verdad es que la noticia sorprendía a muchos. Su hijo
Pero
Manuel...
Pero hay algo que tengo que decir. Yo no sé por qué es una noticia triste. O sea, yo creo que Concha, de verdad, o sea, no se puede tomar... El que a tu madre, a tu padre, le lleves a una residencia maravillosa porque tiene una suite y está encantada porque ella tenía muchos problemas de movilidad, de una atención continua. Y entonces llegó un momento que consensuaron todos que lo mejor era tenerla en un sitio donde estuviese 24 horas con médicos, atendida, con enfermeras que supiesen o enfermeros moverla bien, y ella está encantada, y va, y sale, porque una residencia quiere decir que está residiendo ahí, no que está encerrada.
Sí.
Ella va al teatro, la van a ver, tiene una vida social, pues la que pueda tener, porque Concha ha tenido muchos problemas de salud últimamente, y de estar espléndida a dar un bajón, y ella ha sido consciente de esto.
De hecho,
entonces no tiene por qué ser triste, Cristina.
Bueno, yo lo que
hay un momento en lo
achaco
que...
es pensar en una mujer que ha sido todo salto, todo baile, todo,
sí.
¿no? Y que a la que la vida pues coloca como nos va a colocar y nos coloca a todos en un momento pues de más enfermedad, de más inmovilidad, lo que nos va a pasar a todos, ¿no?
Sí, de hecho ha sido el hijo, Manuel, uno de sus hijos, el que ha ido informando un poquito, ¿no?, de todo esto. Le han llovido críticas, lo que tú decías, Carmen, ¿no?, de cómo ha podido terminar Concha en una residencia. Claro, y entonces, bueno... hay que recordar que Concha, si no me equivoco, fue en noviembre cuando cumplió 83 años, y lo que ha dicho Manuel, un poco para salir del paso, es: mi madre ha trabajado sin parar, lo hemos hecho para que pueda permitirse ser feliz y disfrutar. Como decía pues sí. Carmen, alguno de los servicios que ofrece esta residencia pues es atención médica las 24 horas del día, fisioterapia, rehabilitación, tiene gimnasio, tiene terapia ocupacional.
Tú sabes que Concha, que casi no podía caminar, está caminando en un mes mucho mejor, con la rehabilitación y el fisio.
Ya, claro.
Y yo te lo digo por experiencia, porque con mi madre tuvimos que hacer igual, porque con mamá en una casa normal no se podía tener. No se podía tener porque, claro, tenía muchos hándicaps a la hora de moverse. Incluso estas residencias están ya adaptadas para las duchas, para todo. Y yo creo que Concha, estoy segura que va a ser feliz y todos vamos a intentar que lo sea. Yo le voy a mandar flores, orquídeas. Uh-huh. Tengo una orquídea preciosa que la he cuidado yo, que tiene ya 2 años y va a ir para ella.
Mira, qué bonito. ¡Ole! Las orquídeas además de la Lomana. Sí. El mundo de los artistas se ha volcado con Ucrania. Ucrania está en las noticias, conmueve los corazones de las personas. Y entre otras cosas, Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, ha tomado ejemplo de doña Leticia. La semana pasada hablábamos de que había vestido la reina una shoroshka, una camisa tradicional ucraniana, y ahora parece que también en esta línea va Kate Middleton, ¿no?
Uh-huh, así es, porque en un acto, bueno, acudió con su marido al centro de ucraniano, cultural ucraniano de Londres, y lo que lució fue un jersey de color azul, del mismo color del azul de la bandera ucraniana.
Mira.
El resto del look, efectivamente, el resto del look era negro, negro liso. ¿Os acordáis que también Leticia llevaba la shoroshka y luego todo el look negro para destacar la camisa? Bueno, pues en este caso Kate Middleton ha hecho lo mismo, ¿no? Ha sido un mensaje más discreto.
Tanto que criticaron a la reina, y mira cómo efectivamente estas cosas tienen sus...
Ah, pero la criticaron por eso. Nunca.
Porque la gente tiene una envidia y unas ganas de meterse con todo el mundo, increíble.
Pero si tenemos una reina maravillosa, que
no,
potencia,
pero que además
la moda,
hay quien a lo mejor tiene, a través de un gesto tan sencillo como el de la moda,
claro,
la posibilidad de denunciar algo que es muy grave. Por cierto, doña Leticia ha acudido a la Madrid Fashion Week por primera vez en 12 años.
Efectivamente,
¿sí?
Eso
sí,
es.
Lo sé. Vestía de blanco, uh-huh. Iba muy guapa.
Sí,
muy
la guapa. Última vez que apareció todavía era princesa de Asturias, fue en 2010. Y bueno, en ese momento era la primera vez que acudía a un acto, ahora ha vuelto en 2022. Como decía Carmen, iba elegantísima. No sé si tenéis la oportunidad de ver la foto. Llevaba, creo que eran 2 piezas, camisa y falda.
La falda súper sexy, con 2 aberturas sí. Al andar, con mucho movimiento, uh-huh. Muy moda, una tela muy fluida.
Sí.
Y yo encontré estupenda. Fue un buen guiño a la moda, pero siempre en su línea elegante y muy bien.
Y hay que decir que el diseñador era anónimo, para no caer en agravios,
claro,
comparativos, para no ir, pues voy vestida de tal diseñador que justo desfila hoy, ¿no? Y que otros pudieran sentirse, pues eso, un poquito
sí.
Comparados.
Eso fue un detalle, porque sí. Le preguntaron y dijo, a ver, ¿de qué diseñador va? Y ella dijo, de todos.
Fíjate.
Claro, es que se trata de apoyar nuestra industria.
Muy elegante.
Claro.
Y Victoria Federica, la hija de doña Elena, de uh-huh. La Infanta, ha acudido también a la Madrid Fashion Week.
Sí. Ha acudido, como siempre, ya sabéis que es la nueva It Girl, la nueva, creo que se dice así, influencer de moda. Todos, Victoria Federica, Diego, qué poco puesto estás.
Pues no.
Victoria Federica es,
Diego
un nuevo,
es genial.
Es un nuevo icono de la moda juvenil, hombre, si es que ahora mismo cada vez
bueno,
que va un minuto.
Como Victoria icono, no digamos,
yo creo que sí.
Como icono, no. Poco...
Yo bueno, me gusta mucho su estilo. A mí me gusta mucho su estilo.
Es que tú eres un poco Victoria Federica, querida.
¿Ah, sí?
Paulette,
pues oye, sí. Eso es un piropazo, ¿eh? A mí que me sí, digáis sí.
No,
eso.
No, la niña viste bien, ¿eh? Va
muy
siempre
bien.
A la última. Le ponen, además, ahora he empezado a trabajar con una agencia que se llama Soy Olivia.
Ajá.
Que las lleva muy bien a las influencers.
Sí, sí.
Pero bueno, ella tiene un buen maestro, su padre, Marichalar, uh-huh. Entiende de moda más que nadie.
Pues
sí, todo.
Estaban esta Están semana además en los desfiles en París. Sí.
Fíjate
sí,
que se
París,
ha hecho una foto con Rihanna, con la cantante. Bueno, pues ahora cada vez que Victoria Federica va a un evento, capta todas las miradas, todo el mundo se dedica a ver qué lleva, qué no lleva. Y lo que sí que se ha visto que llevaba, que era nuevo, que es que lucía en su oreja, en el cartílago, un pequeño tatuaje, un mini tatuaje, un smiley, una carita así sonriente, muy sencilla, hecha con 2 puntos y una curva. Y bueno, pues no deja de ser algo llamativo, ¿no? Que alguien de la familia real, pues hombre, pues luzca. Los tatuajes ya lleva 3 que se le vean.
Bueno,
lleva
pues,
tres
fíjate,
tatuajes.
Es que eso, el
pues el problema que veo yo al
tatuaje. Ayornado completamente, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
¿No os parece que los tatuajes, según tu cuerpo, va evolucionando los tatuajes también?
Te arrepientes.
Te crecen las orejas, crece el tatuaje.
Eso es verdad.
Se te arruga la piel y se va como encogiendo.
Bueno, ahora lo que pasa es que se argumenta que todo eso se puede quitar.
Efectivamente.
Carmen Lomana, que tenemos que irnos a las noticias. Me lo paso que te mueres. Me encanta que estés en las Islas Canarias. Un abrazo a todos los canarios, a nuestros sí. Grandes amigos, y adelante esas tierras hermosas y en particular
el
la de La Palma, que hoy tienes
homenaje
principal.
El próximo fin de semana
quería
ir a Las Fallas, pero yo creo que ya no me vais a dejar, ya me vais a echar.
Lo que voy a hacer es correrte por todos los pasillos de COPE como sigas como Winnie Fo,
que nos lleve.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.